Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un caluroso y fraterno abrazo a nombre de todos los miembros de nuestra fundación y en el mío propio. Se llamaba Ángel de la Guardia, y su nombre salta a la historia de Cuba porque fue el único testigo de la muerte de José Martí aquel fatídico 19 de mayo de 1895. La muerte de una figura tan insigne como la del apóstol de la independencia de Cuba fue un golpe tan fuerte para todos los cubanos que oscureció la persona de Ángel de la Guardia, Angelito, como le llamaba su familia. Su nombre completo era Ángel Perfecto de la Guardia Bello y nació en Jiguaní, antigua provincia de Oriente, el 16 de febrero de 1875. Tanto su padre como su madre eran maestros en el lugar y de ellos aprendieron todos sus hijos las primeras letras. Un historiador cuenta que a los 4 años de edad Ángel ya sabía leer y que con 13 años ayudaba a su padre en la escuela. Pero además de la instrucción de sus padres, Ángel, al igual que sus hermanos, aprendió también a amar a la patria. La numerosa familia eran gente humilde, pero eso no impidió que adquirieran cultura. Antonio Maceo obtuvo permiso de las autoridades españolas para regresar a Cuba, llegando el 30 de enero de 1890, oportunidad que aprovechó para preparar un alzamiento que tendría lugar en la festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre el 8 de septiembre. A esta conspiración se le llamó la Paz del Manganeso. El Titán de Bronce estuvo en La Habana y en varios pueblos y ciudades de la isla, y en todas partes lo honraban con homenajes, reuniones, comidas. Estando en Manzanillo, se dice que Ángel de la Guardia, con solo 15 años de edad, tuvo la oportunidad de acercársele para decirle que le gustaría combatir junto con él algún día. La paz del Manganeso, o sea, la conspiración de la paz del Manganeso, se canceló al ser Antonio Maceo detenido y deportado de la isla en el mes de agosto. Ángel de la Guardia se quedó en Manzanillo, donde estudió en la escuela elemental completa para varones, graduándose de maestro, al igual que sus padres, el 15 de junio de 1894. Pero su profesión como maestro duró muy poco, escasamente 8 o 10 meses, porque el 24 de febrero del año siguiente estallaba la guerra en Cuba con el Grito de Baile, y tan pronto pudo, Ángel se unió a quien en aquellos momentos llevaba la jefatura de la guerra, Bartolomé Massó. Esto sucedió el 2 de abril de 1895 en un lugar conocido como San Miguel del Chino. Maceo y Flor Crombet habían desembarcado por Duaba, Baracoa, el día primero, pero demoraron varios días y varios combates en hacer contacto con el campamento de Bartolomé Massó. Desafortunadamente, Flor Crombet murió en uno de esos combates el día 10 de abril. Martí y Máximo Gómez llegarían a Cuba el día 11 del mismo mes. Bajo las órdenes de Bartolomé Massó, Ángel de la Guardia mostró enseguida su valor en los combates. Tanto se destacó que después de participar en la captura de un convoy del ejército español el 12 de mayo, el general Massó lo ascendió a subteniente o alférez y lo incorporó a su estado mayor como su ayudante. Con su jefe llegó al campamento donde se encontraba José Martí en Dos Ríos en la tarde del 18 de mayo de 1895. Máximo Gómez llevaba unos días saliendo y regresando al campamento para hostigar una columna enemiga que se encontraba por allí. Esa tarde, Máximo Gómez reunió a sus soldados y los que habían llegado con Bartolomé Massó, y los tres líderes arengaron a las tropas con sendos discursos. Era la primera vez que Ángel de la Guardia veía tanto a Martí como a Máximo Gómez. Se hizo de noche, todos se retiraron a dormir, mientras que Martí, como siempre se acostaba tarde, escribía la famosa carta inconclusa a su gran y querido amigo mexicano Manuel Mercado. Al día siguiente, 19 de mayo, cerca del mediodía, se tiene conocimiento que una numerosa tropa española, comandada por el general español José Jiménez de Sandoval, se encontraba acercándose peligrosamente al campamento. Máximo Gómez ordena ensillar los caballos y salir a presentar combate por el flanco izquierdo de la columna española. Bartolomé Massó y sus soldados también lo acompañan. Antes de partir, Máximo Gómez le ordena a Martí permanecer en la retaguardia y al joven alférez Ángel de la Guardia que se quede con él como escolta. Pero Martí estaba ansioso por participar en un combate. Tenía que demostrar que estaba dispuesto a luchar con las armas en la mano y no solo con su palabra y sus escritos. Se le había acusado de haber estudiado en España mientras en Cuba se libraba la guerra de los 10 años. Se le acusaba también de Capitán Araña, mandando otros a pelear y él no participar. Esa misma mañana había arengado a las tropas a luchar por la patria. Él tenía que participar de cualquier manera. No había forma que se quedara en la retaguardia. Ni el mismo general en jefe se lo podía ordenar. Corrió hacia su caballo, Baconao, que le había regalado José Maceo, porque lo admiraba mucho. Lo montó y le gritó a Ángel de la Guardia que lo acompañara. No hay constancia de conversación alguna entre Martí y Ángel. Recordemos que Ángel había llegado el día anterior como miembro de la tropa de Bartolomé Massó. Él era teniente o subteniente, tenía solamente 20 años de edad. No hay razón alguna para que se entrevistara, hablara o compartiera con Martí. Por otra parte, ese mediodía todo sucedió muy rápido. El aviso de la cercanía de las tropas españolas, la llamada al combate, la salida de la caballería, la inesperada orden de Máximo Gómez de quedarse con Martí, la rapidez con que Martí se monta en su caballo y lo llama, joven, acompáñeme. Los pocos minutos que duró ese combate, que muchos consideran más bien una escaramuza, fueron muy confusos. Y hay varias versiones de distintos historiadores. Cosa comprensible dado el desarrollo de los eventos. No nos vamos a pegar a ninguna. El hecho es que a los pocos minutos de incorporarse Martí a la lucha, fue alcanzado por 3 balas enemigas. Baconao, su caballo, también fue alcanzado por las balas. De la Guardia, por su parte, salió ileso, pero su caballo también resultó herido. Y al caer, cayó sobre Ángel, que pasó trabajo para quitárselo de encima y rápidamente buscar refugio detrás de unos árboles. Viendo que Martí había caído herido, Ángel trató de rescatarlo, mientras que su hermano, Dominador de la Guardia, así se llamaba, que participó también en la batalla, lo vio de lejos pero no entendía sus señas. En un libro que publicó el padre de ambos, Miguel Ángel de la Guardia, cita a su hijo Dominador diciéndole: Angelito trató de cargar a Martí, pero no pudo lograrlo. Era demasiado niño. Entonces me hacía señas para que fuese donde estaba él, y yo, no comprendiendo qué hacía tan adelantado, lo llamé insistentemente para donde estábamos, en la línea de fuego. Apenas Ángel dio espaldas al enemigo para venir donde nosotros estábamos, iniciaron los españoles un movimiento de avance. Bajo el intenso fuego y viendo que Martí ya había fallecido, sin poder cargarlo, Ángel de la Guardia regresó a donde se encontraban las tropas en ese momento. Fue lento, porque como dijimos, su caballo también estaba herido y venía con él. Se encuentra con Máximo Gómez y lo pone al tanto de la situación. El presidente, como todos llamaban a Martí, fue alcanzado por disparos y está tirado en tierra. Máximo Gómez, sin pensarlo y prácticamente solo, cabalga velozmente al lugar indicado por De la Guardia. no logra llegar a donde yace Martí por el fuego enemigo. Y tanto se acerca que Jiménez de Sandoval, en su reporte sobre la batalla, lo incluye entre los muertos de la parte cubana. Indudablemente que una experiencia como esta es un duro golpe para un joven de 20 años. Y algo demoró en recuperarse. Pero después de aquel fatídico 19 de mayo, Ángel de la Guardia permaneció a las órdenes de Bartolomé Mazó por un poco tiempo, siendo eventualmente transferido al mando del general Antonio Maceo. Se cumplía así finalmente el deseo que le había expresado 5 años atrás de querer pelear bajo sus órdenes. Con Maceo participó el 13 de julio de 1895 en la Batalla de Peralejo, una de las victorias más importantes obtenidas por el Ejército Libertador cubano en aquellos primeros meses de la guerra. Por su bravura en la batalla, el general Antonio Maceo lo ascendió a capitán. El 22 de octubre de ese año 1895, Maceo parte hacia el occidente de la isla con la idea de extender la guerra a todo el país en la que siempre ha sido conocida como la invasión. Como punto de partida, escoge simbólicamente el lugar donde se había entrevistado con el general español Arsenio Martínez Campos hacía 17 años y había protestado contra el Pacto del Zanjón. Este lugar fue Los Mangos de Baraguá. Con él, con Maceo, va el capitán Ángel de la Guardia. Recorren en 3 meses desde Baraguá hasta Mantua, el pueblo más occidental de la isla, unos 1000 kilómetros. En la zona oriental cruzan la trocha de Júcar o Morón y en los límites de La Habana y Pinar del Río, en el occidente, cruzan también la trocha de María la Majana. Sostuvieron 22 combates, entre ellos varios de gran importancia y con triunfos para las huestes cubanas. Estos combates fueron Manacal, Mal Tiempo, Coliseo y otros más. Al llegar a Mantua, el general Esteban Tamayo le comenta al lugarteniente general Antonio Maceo que Ángel de la Guardia era el capitán más valiente de la Brigada Oriental. Entre las batallas en Pinar del Río y La Habana hay que mencionar la de Paso Real de San Diego, combate en el que Ángel de la Guardia se distinguió tanto por su inteligencia y coraje que el general Maceo lo volvió a ascender otorgándole el grado de comandante. Recibe entonces Ángel órdenes de regresar a la región oriental y ponerse bajo el mando del general Calixto García. Con Calixto participa en la toma de Guaymaro y de Cauto Embarcadero. Y se menciona también su participación en el ataque a Jiguaní en marzo de 1897. El general García supo apreciar no solo su bravura en las batallas, sino también su capacidad y valor como militar, y lo ascendió a teniente coronel, incluyéndolo como parte de su escolta. Más tarde diría que hizo esto para evitarle acciones de estoicismo extremo que le troncharan prematuramente la vida. Indudablemente, Calixto García le había tomado un gran afecto. El general García conocía la historia de Ángel de la Guardia, que en solamente 2 años había experimentado el servir junto a Bartolomé Mazó, ver la muerte de José Martí en Dos Ríos y participar con el lugarteniente general Antonio Maceo en la invasión, participando en todos sus combates. Hacia finales de agosto de 1897, el general Calixto García planea el ataque a la ciudad de Las Tunas. El 28 comienza el ataque de las tropas cubanas y el teniente coronel Ángel de la Guardia está entre los más arrojados combatientes. Con sus hombres tomó el Hospital de Sangre, el Fortín Aragón y el Fuerte Número 11, 3 puntos estratégicos para tomar la ciudad. La batalla se extendió hasta el día siguiente. Según testigos, Ángel pasaba de una trinchera a otra y en un momento dado es alcanzado por el fuego enemigo. Era el segundo día de la batalla, 29 de agosto. 2 médicos del Ejército Libertador, Porfirio Valiente y Enrique Núñez de Villavicencio, lucharon por salvarle la vida, pero el teniente coronel Ángel de la Guardia falleció el 30 de agosto de 1897 a la edad de 22 años. Calixto García había propuesto su ascenso a coronel, ascenso que había sido ya aprobado, algo que consta en una carta que Calixto García envía a Máximo Gómez informándole de la batalla y de su muerte, en la que escribió: Ángel de la Guardia, un joven heroico de 23 años, murió también poco antes de ser ascendido a coronel, ascenso que Calixto García firmó después de su muerte. Para Calixto García, la muerte de Ángel de la Guardia fue como una pérdida de un hijo. Así se lo escribió al hermano de Ángel, el ya comandante dominador de la Guardia, en una carta con fecha del 23 de septiembre de 1897. Escribe él: No te escribo para darte el pésame de la muerte heroica de tu hermano, el coronel Ángel de la Guardia, pues el pésame debía recibirlo yo y no darlo, ya que he perdido un gran jefe y un hijo querido. El asalto lo dieron mis tres hijos, Carlos, Ángel y Calixto, y la desgracia me privó de uno de ellos para dar el triunfo a Cuba. Recordemos que sus hijos Carlos y Calixto habían participado junto con Calixto García, con el general, en la toma de las Tunas bajo las órdenes de su propio padre. Mientras tanto, el padre de Ángel, Miguel Ángel de la Guardia Góngora, también recibió condolencias por la pérdida de su hijo. En respuesta a una carta que recibiera de Federico Enríquez y Carvajal, amigo de Martí, el padre de Ángel respondió: Mi hijo Ángel cumplió con su deber de cubano. Aún me quedan tres hijos en la manigua. Tengo otros dos en condiciones ya de empuñar las armas y otros tres en la reserva que tienen 14, 10 y 8 años de edad respectivamente. No hay dilema. Hay que hacer patria, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Yo me consuelo en el dolor cuando veo la firmeza de los patriotas cubanos en armas porque sueñan con una patria libre y la idolatran. La batalla por las Tunas es considerada como probablemente la más importante de la Guerra de Independencia. Los españoles consideraban la ciudad de tal importancia estratégica que la habían rodeado de fortificaciones, alambradas y todo tipo de defensa, además de tener allí un total de al menos 800 hombres permanentemente bien preparados para su defensa. Calixto García, que después de la muerte de Antonio Maceo lo había relevado como lugarteniente general, pudo por su parte llevar adelante un buen plan de ataque porque contaba con una cubanita llamada María Machado, que vivía en la ciudad. Era agente secreta del alto mando Mambí y conocía perfectamente la situación de las defensas españolas. Era hija natural del general español y jefe de la plaza, Emilio Marsh, con una cubana. Con la información que María Machado proveyó, Calixto García pudo colocar las piezas de artillería en los lugares donde serían más efectivas. Hay que destacar que en la batalla por las Tunas participaron también el general Mario García Menocal, que resultó herido, y un joven que manejaba la artillería, José Martí Isayas Bazán, el hijo de José Martí. Las coincidencias de la vida. Ángel participa en la escaramuza en que muere Martí y el hijo de Martí participa en la batalla en que muere Ángel de la Guardia. Una anécdota que vale la pena mencionar. Después de la muerte de Martí, el general Máximo Gómez dio la orden de liberar a Bacunao, el caballo que José Maceo le había regalado a Martí. Ya estaba repuesto de su herida y lo soltaron en una finca llamada Sabanilla, con la orden de que nadie jamás lo volviera a montar. Esto en honor a la memoria del apóstol de la independencia. Queridos amigos, me despido hasta la próxima semana, dándole las gracias por la atención que prestan a este programa de La Cuba que Perdura. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano por este espacio que nos brinda, a la Fundación Padre Félix Varela de Miami en Radio República y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios bendiga a todos, Dios bendiga a Cuba. Habló para ustedes Germán Miret. Patria y vida.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.